Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos encuentra con el doctor Álvaro Pandiani renovando el vínculo para mirar otra temática que nos ayude a todos a analizar cómo estamos viviendo. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Saludos para ti, Esteban, para todos los oyentes que acompañan la programación de Radio Transmundial a través de Rural.
Bueno, el título de esta charla del día de hoy es ¿Qué te importa?
¿Qué te importa?
¿Por qué el título y hacia dónde apuntás?
Bueno, es un poco yendo a una frase muy habitual de se usa y se utiliza en el habla común, ¿verdad? En charla, la conversación, y hasta el día de hoy cuando una discusión o un litigio, un debate sobre algún tema, pero fundamentalmente sobre algún objeto, algún asunto, es zanjado mediante la división de ese asunto, de ese objeto en disputa por partes iguales, oigamos a las personas a hablar de una decisión salomónica.
Decisión salomónica.
Sí. Hasta el día de hoy, uno de los más grandes reyes del antiguo Israel fue Salomón, que es recordado por las personas de nuestra sociedad a través de esa expresión. Quizá involuntariamente recordado, porque muchos pueden ignorar ese episodio que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que origina esta expresión, que es muy antigua, ¿verdad? Pero que hasta el día de hoy, repito, se mantiene en el habla habitual, que es hablar de una decisión salomónica. La decisión salomónica forma parte de nuestra cultura y de nuestro lenguaje, y prácticamente todos sabemos a qué se refiere. Cuando hablamos de decisión salomónica, hablamos de dividir por partes iguales aquello que está en disputa. Aunque todos sabemos a qué se refiere, seguramente no muchos saben o tienen claro de dónde surge o por qué al hecho de resolver de esta manera un enfrentamiento, un dilema, se le llame así, se le llame de este modo.
Decisión salomónica.
El episodio que le da origen a esta expresión está, como saben todos los lectores, los buenos lectores de la Biblia, en el Antiguo Testamento, como ya dijimos, y se lee en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, los versículos 16 al 28. No vamos a hacer ahora la lectura, pero los oyentes que tengan una Biblia a mano pueden ir. Primer libro de Reyes 3, 16 al 28.
Un momento cumbre, clave en el reinado de Salomón, ¿no?
Sí, y fue un momento importante porque estaba al inicio de su reinado y ahí demostró para sus más inmediatos colaboradores, asistentes y súbditos una perspicacia, una visión que fue más allá de quienes le rodeaban y que testimonió la sabiduría que había recibido de Dios. Una sabiduría que, por otra parte, bien práctica, ¿no? Como la sabiduría, es decir, justamente la sabiduría es la que dice por ahí, por el libro de los Proverbios, que es provechosa para dirigir. Perdón, eso lo dice en el Eclesiastés. Bueno, en Primera de Reyes 3, 16 al 28 se cuenta que había dos mujeres, dos prostitutas, que también las había en el Israel de aquel tiempo, por supuesto. Estas prostitutas vivían juntas en una misma casa y cada una de ellas tenía un hijo que seguramente había sido fruto de una relación ocasional, había en el marco de su profesión, pongamos entre comillas, ¿no? Ambos niños eran recién nacidos y dormían junto a sus madres. Y una madrugada, una de ellas despertó para amamantar a su hijo, descubriendo que estaba muerto. Y ahí el relato avanza bien rápido, no se dice nada acerca de la angustia que la muerte del pequeño debe haber provocado en la mujer, de cuán oscuras han de haber sido para esta mujer las horas que transcurrieron hasta el alba. Porque esta mujer amaba a su bebé, independientemente, ¿verdad?, de la clase de vida que llevaba, indudable que amaba a su bebé, y eso surge primero del sentido común y también de lo que luego se puede leer en el texto. Cuando amaneció, la mujer notó que el niño muerto que había encontrado a su lado no era el suyo. Y acto seguido mira a su compañera y ve allí a su hijo. Y entonces entiende. La compañera había ahogado a su niño con su propio cuerpo y luego de despertar y comprobar lo que había sucedido, había hecho el cambio. ¿no? El cambiazo, digamos.
Sí, sí.
Había cambiado a los niños. Aunque el relato tampoco lo incluye, podemos imaginar el escándalo mayúsculo que ha de haberse suscitado entre las dos mujeres, con un niño muerto y otro vivo de por medio. El punto es que el asunto terminó ante el mismísimo rey. No resulta tan llamativo que hayan ido al rey porque en la persona del monarca se reunía no solamente el poder legislativo, como le decimos hoy en día, y el poder ejecutivo, sino también el poder judicial. Es decir, el rey era el juez de su pueblo. Y de hecho, vemos en muchas partes del Antiguo Testamento cómo se habla de que el rey debe administrar justicia y que debe ser un rey justo. Lo que sí es sorprendente es que hayan podido acceder a la presencia real, salvo que hubiera transcurrido un periodo prolongado de tiempo durante el cual la madre a la que su compañera había abortado el niño pugnó por llevar su caso ante el rey.
En realidad había todo un procedimiento en Israel.
Acá podemos imaginar exactamente toda una escalera de estrados, de
jueces,
de jueces y de burócratas, a donde esta mujer fue llevando su caso y cómo no se podía resolver, quizás por la persistencia de la verdadera madre del niño vivo, terminan nada menos que delante del rey Salomón. Justamente, como decíamos hace un momento, Salomón venía de tener esa experiencia mística en Gabaón, en la cual, en esa zona, en esa región, en la cual Dios le había prometido más sabiduría, o una sabiduría mayor que la de ningún otro mortal. Y el caso que se le presentaba para poner a prueba tal sabiduría era indudablemente delicado y complejo.
Muy complejo, está una vida de por medio.
Claro, ¿no? Hay dos mujeres enfrentadas reclamando cada una ser la madre del único niño sobreviviente, la palabra de una contra la otra. Aparentemente ningún rasgo físico distintivo que permitiera orientarse hacia la verdadera madre, y por supuesto nada de pruebas de ADN, ni por el estilo, que hace 3.000 años ni se sabía lo que
hoy
era
sería
eso.
Sería mucho más fácil.
Claro. La decisión que el rey Salomón debía tomar, indudablemente era difícil.
Muy difícil.
Ahí un error, nadie se lo iba a reclamar porque era el rey.
Claro.
Pero yo quiero creer que Salomón, pese a ser el rey y el rey designado por Dios y por lo tanto que nadie le iba a discutir, quiero creer que Salomón pensó en las consecuencias de un error para la vida de otros. Un error que podía afectar negativamente para el resto de la vida a la verdadera madre y también al niño. A todo esto, además, podemos agregar que si el rey se equivocaba, eso también podía perjudicar su imagen. Pero, repito, quiero pensar que Salomón pensó en las implicancias para la vida de las personas que tenía ante sí. Quizás influenciado por la conciencia y por los valores cristianos. Pero no cabía duda de que la decisión era difícil porque un error podía traer consecuencias para varias personas. Entonces él tomó la decisión que el mundo hasta hoy en día, 3.000 años después, como dijimos recién, conoce como la decisión salomónica. Mandó traer una espada y cuando la trajeron ordenó cortar al niño en dos partes y entregar una mitad a cada mujer.
A esa fue entonces la decisión salomónica que dio causa entonces a que hubiera una reacción. Luego de la pausa vamos a charlar de ella. Estamos aquí en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani, mirando una de las cosas en la vida de Salomón que lo ha inmortalizado hasta el día de hoy en el lenguaje popular, no solamente religioso, sino a nivel muy extendido, en todos los campos de toma de decisiones. Uno escucha a juristas, escucha a gente en campo de consejería familiar, en fin, que ayudan en la solución de conflictos. Todo el mundo habla de decisiones salomónicas, ¿no? Bueno, veremos luego la pausa de qué se trata esto. Mientras tanto, le digo que el artículo ¿Qué te importa? Del doctor Álvaro Pandiani está en toda su extensión en el sitio de internet www.rtmuruguay.org, nuestro sitio de internet donde podrá leerlo, donde podrá analizarlo y podrá opinar. www.rtmuruguay.org. Ya volvemos en Diálogos a Contramano.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Diálogos a contramano nos tiene hoy en un dilema tremendo de dos madres, un hijo en cuestión y una espada que estaba a punto de cortarlo por el medio. Y la decisión salomónica que estaba a punto de tratar de sacar a luz quién era esa verdadera madre.
Claro, decíamos antes de irnos a la pausa que el mundo hasta hoy en día, la gente en general, habla de decisión salomónica cuando se parte por la mitad del asunto en cuestión. Pero, como siempre que se habla de, sin conocer el verdadero origen, la gente se equivoca.
Porque acá no se partió nada.
Acá no se partió nada, ¿no? Y en realidad la decisión salomónica tampoco fue partir por la mitad. Es necesario leer atentamente hasta el final del relato para ver cuál fue la verdadera decisión salomónica. Inmediatamente de dada la orden que, bueno, vuelvo a decirlo, acabaría en la muerte del niño, la verdadera madre, es decir, aquella que se sabía la auténtica madre del bebé, conmovida hasta lo más profundo por la vida de su hijo, rogó al rey que el niño no fuera asesinado, sino que se le entregase a la otra mujer.
¿Y la otra?
Y esta otra, por el contrario, ante la orden del rey, no solo que ya no quiso al bebé, sino que incluso prefirió su muerte. La auténtica decisión salomónica vino cuando el rey reconoció en la mujer que rogó por la vida del niño algo que evidentemente faltaba en la otra mujer, el amor de madre. A la verdadera madre del niño le importaba la vida y el bienestar de su hijo, mientras que a la otra no le importaba un comino, pues ni amaba al niño ni quería a su compañera, sino que en su dolor y en su amargura procuraba para esta la misma desgracia que había caído sobre ella.
¿Qué?
Un niño muerto, un hijo muerto.
Qué trágica, ¿no? Ahí se vio realmente la clase de persona que era, ¿no?
Exacto. Podríamos decir que en esa época, 3 milenios antes de nuestra era, este rey sabio hizo lo que llamaríamos un pequeño experimento psicológico con estas dos mujeres.
Sí, tal cual.
Y así entregó el niño a quien probó ser su verdadera madre, pues demostró amarlo tanto como para estar dispuesta incluso a renunciar a él con tal de asegurar su bienestar.
Impresionante, ¿no?
En otras palabras, demostró que el niño le importaba, no simplemente para poseerlo, sino porque deseaba su bien.
Y eso es importante, ¿no? Una madre que no tiene su hijo para como un objeto, sino como alguien a quien hay que desearle el bien y amarlo,
¿no? Exacto. En este relato, entonces, se conjugan el amor y la renuncia, y se conjugan con bienestar, con felicidad, teniendo como vínculo el interés genuino de quien ama por el ser amado.
Uh-huh.
No deja de ser llamativo que más allá de que este es un relato bíblico, esta lección de amor provenga de una prostituta.
Tremendo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo pega eso?
Es decir, que una mujer cuyo modo de vida siempre ha sido enérgicamente condenado por las estructuras religiosas de todos los tiempos, nos muestra un aspecto esencial del auténtico amor. Ese es un amor que se demuestra.
Se demuestra.
Se demuestra porque a la persona que ama le importa lo que ama, o le importa aquel a quien ama.
Uh-huh.
¿Y qué lección de amor nos da esta mujer, esta prostituta, desde el fondo de la historia?
No es la primera vez que una prostituta aparece en un papel protagónico en la Biblia, ¿no?
No, por supuesto que no. Incluso, y es bueno destacarlo, porque ya lo han hecho los estudiosos de la Biblia y los teólogos, que incluso en la genealogía de Jesús hay prostitutas.
Uh-huh.
¿Sí? Por ejemplo, Rahab, la prostituta de Jericó.
Es la abuela de David.
De Isaí.
De Isaí.
La abuela de Isaí, la bisabuela de David.
Bisabuela de David.
Nada menos.
¿Qué te parece?
Entonces es interesante destacar eso, ¿sí? Más allá de, bueno, lo que decíamos recién de...
Es como que Dios le da una bofetada a veces.
A la rígida moralidad de la, bueno, de quienes sustentan las estructuras religiosas cuando éstas se vuelven demasiado dogmáticas, demasiado categóricas y se olvidan justamente de lo que la Biblia nos dice que es lo mayor o lo más principal, que es el amor. Uh-huh. ¿Sí?
Y el perdón a esta persona.
Sí. Claro. Y también el rey Salomón nos da una lección, en este caso una lección de justicia. Pues, pese a estar frente al litigio de dos prostitutas, se preocupó por hacer lo correcto,
uh-huh.
¿Sí? Por decidir lo justo. Y bueno, también nos da el Espíritu Santo una lección de tolerancia, pero de tolerancia bien entendida.
No era que estaba aceptando la conducta y vida de estas
mujeres. Exactamente. No, no la tolerancia actualmente en boga, sino de una tolerancia bien entendida, por lo que decíamos recién, porque está incluido en el registro del escritor sagrado el recuerdo de esta prostituta. Fíjate de la que no sabemos ni siquiera el nombre, pero sí sabemos o nos permite conocer el escritor sagrado el amor que tuvo por su hijo y el sacrificio que estuvo dispuesta a hacer porque le importaba la vida del niño. Lo que decíamos, esta es una lección de una tolerancia verdadera, no de la tolerancia del tiempo presente que permite el pecado y lo acepta como válido, como una legítima forma de expresión y realización personal, como nos dicen hoy en día, sino de tolerancias como la que, por ejemplo, tuvo Jesús, que se acercó a las prostitutas, a los delincuentes y a todos los pecadores, y hasta comió con ellos, y era una de las cosas que tanto le criticaban los fariseos y las estructuras religiosas.
Urticaria tremenda.
Claro. Porque Jesús procuraba guiar a estos pecadores al arrepentimiento para que entraran al reino de Dios. Esa es la verdadera tolerancia, la tolerancia bíblica, ¿no? Acercarse con amor al pecador para guiarlo al arrepentimiento. Sería interesante imaginar qué hubiera pasado si esta prostituta que fue ante Salomón hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pero bueno, eso es pura especulación.
Claro, claro.
Lo importante es recoger la lección y hacernos algunas preguntas. ¿Amamos? Nosotros muchas veces decimos amar, pero ¿nos importa lo que amamos? ¿Nos importa quién amamos? Uh-huh. ¿Actuamos según cuánto nos importa la felicidad de quien amamos? ¿Ese amor que decimos tener es posesivo, resultando nada más que en la expresión de nuestros propios intereses, en la búsqueda de aquello que nos satisface? ¿O realmente somos capaces de conjugar interés con desprendimiento? ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos importa? Por los corredores del tiempo y desde las páginas de la Biblia nos llegan palabras con afirmaciones insólitas acerca del auténtico amor. Nos dice en el Nuevo Testamento, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace mal al prójimo. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué nos importa?
Es válido.
¿Nos importa nuestra familia? ¿Nos importa nuestra iglesia? ¿Nos importa nuestro país? Y si nos importa, ¿nos importa por amor? ¿Porque amamos a nuestra familia, amamos a nuestra iglesia, amamos a nuestro país? ¿O nos importa porque tenemos un interés egoísta, porque esperamos un beneficio personal de aquello o de aquel que nos importa? Y ahí la pregunta del título. ¿Qué te importa y por qué?
Son todas preguntas que las dejamos flotando en el aire, porque es válido que las hagamos para saber qué clase de acercamiento tenemos hacia el prójimo, hacia quien nos rodea. Y más si decimos que tenemos cierta fe en alguien que vino a darse todo por el otro. Porque pareciera que en este siglo XXI el valor del amor al prójimo, tal cual lo expresaste hoy en este análisis que hemos hecho, parece estar en algún rincón escondido.
Sí, en función de los beneficios o de las utilidades que vayamos a recibir de aquello que decimos amar.
Y bueno, es más un interés, más que un verdadero amor, ¿no?
Uy, metí el dedo y cuánta cosa sale de esta llaga, caray.
Ay, ay, ay. Esperemos que los amigos que están escuchando puedan preguntarse todas estas cosas, mirar en lo profundo de su corazón, porque son preguntas que hay que hacerlos en la introspección personal, cuestionarse. Tenemos que hacer ese autoexamen de vez en cuando, porque cuántas veces nos relacionamos con las personas, con el prójimo, no por el amor, no por la búsqueda de realmente un crecimiento, sino por interés personal, porque qué tajada podemos sacar de todo esto. Bueno, el artículo que ha desarrollado el doctor Pandiani está en su totalidad en el sitio de internet www.rtmuruguay.org. Se titula ¿Qué te importa? www.rtmuruguay.org. Allí esperamos que deje su opinión también a la vez que pueda leer el texto nuevamente. Contigo, Álvaro, y Diálogos a Contramano, entonces, nos encontramos la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.